Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a una nueva entrevista, no, charla, aquí en el canal con distintos invitados. Creo que ya andamos por la novena, décima. Y hoy una persona que yo seguía, sigo, de hecho, así que tengo muchas ganas de charlar con él, que ya sabrán, siempre me hago el misterioso, pero saben por el título. Esta persona que entre otras cosas, es... bloguero, creador de contenido, y también, como digo, entre otras cosas que vamos a charlar hoy, se ha tomado más de 700 vuelos en su vida, ha viajado más de 2 millones de kilómetros, así que una locura, una locura. Vamos a charlar un poco de todo con Sir Chandler, que ya lo metemos, a ver si anda por ahí. Qué tal, cómo va?
¿Cómo va, Ignacio?
¿Todo bien?
Bien, muy bien, acá estamos.
Bien, me alegro. Bueno, gracias por sumarte, gracias por participar y, bueno, vamos a hablar un poco de todo, como te dije anteriormente. ¿Estás listo?
Perfecto.
Perfecto. Encima, no es algo nuevo esto, pero no puedo evitar decirte que una persona que, entre otras cosas, hace contenido de viaje, en estar en situación de pandemia, te sentís como, no estás en tu salsa, ¿no? Te sentís un bicho raro en todo esto.
Y bueno, igual yo, a ver, asumí hace mucho tiempo también el rol informativo, ¿no? O sea, la chance de viajar a mí me permite acceder a mucha información en los lugares a los cuales visito. Pero bueno, en todo este año, en estos 14 meses casi, el rol, si bien he viajado, mayormente la información que doy es la de analizar las medidas que suceden en el mundo, en la Argentina o en cualquier otro país donde tiene que ir un argentino o tiene que volver un argentino. Entonces, es raro, pero ponele, el año pasado mi blog marcó su propio récord de visitas. O sea, sin viajar o viajando poco, la gente, entraron 3 millones de personas a lo largo del año, lo cual es una locura.
¿Crees que fue justo por eso?
¿Por qué? Porque
la gente quería viajar, claro.
¿Cómo?
¿Crees que fue justo por eso lo que ibas a decir, no?
Sí, o sea, no sé si por viajar o algunos... A ver, tengo pasaje que compré en tiempos normales, ¿qué voy a hacer ahora con ese pasaje? ¿O cuándo voy a poder visitar a mi familiar en España? ¿O cuándo? Sí. O sea, lo que sea. O nacional, ¿no? O sea, mucha gente, también hubo mucho durante muchos meses gente varada dentro del país, lo cual fue algo realmente absurdo. Entonces, los viajes no dependen solamente de turismo, ¿no? Dependen de muchas cosas. Y la gente estaba buscando información de eso, y también muchos seguramente para distraerse.
Sí, te voy a preguntar, Chandler, si crees, dejando todo el ego de lado, no tiene nada de malo esto, que sos el número uno de viajes y o de cines en Argentina, o cómo lo ves, cómo te posicionás.
No, a ver, yo durante mucho tiempo siempre dije que mi página de cine era la más visitada del país, que lo era. Ahora la verdad no lo sé ni lo busco. El blog es relativo porque por ahí, qué sé yo, hay otros blogs que pueden tener más visitas, pero te meten muchas ofertas de los vuelos. Entonces, a ver, poco me importa ya si es el más visitado o no, porque es algo que, a ver, yo disfruto mucho. A veces me escriben por Instagram, por Twitter, che, te vi ayer en tal lado y no te saludé. Y eso me da bronca, porque a mí me gusta eso, me gusta cuando en la calle me saluda alguien, porque te permite materializar los números que vos ves. O sea, por eso yo te puedo decir, ok, me leyeron 3 millones de personas el año pasado. Ok, bárbaro, pero qué sé yo. En la semana pasada yo estaba cruzando la calle en Caballito y un hombre de 75 años, calculo yo 70 años, se sonrió y me saludó. Y a la hora un chico de 13 hizo lo mismo. Entonces, eso es lo que me da mayor satisfacción, más que unas estadísticas. O sea, me permite dimensionar las estadísticas. Si yo veo que los videos de YouTube mayores de 60 años, cosa que históricamente a vos te decía la gente de marketing, que los mayores de 40 años no miraban YouTube, que una persona te diga, che, veo tus videos, y lo dice el reporte, bueno, eso es hermoso.
Claro. Sí, está bueno. Pero bueno, ser consciente del alcance que tiene uno, y como vos decís, verlo en persona es mucho más gratificante.
Sí, pero sabés que sí me enojo cuando te ningunean, ¿no? O sea, no me creo. Pero, ¿viste? Cuando es totalmente lo contrario. Ah, vos haces un canal de YouTube. Digo, vos también, a ver, Ignacio, vos tenés más de 100.000 suscriptores. Ok, son 100.000 personas que le dieron suscribir a tus videos. O sea, que alguien te ningunee. O sea, el otro día alguien me dijo, lo que vos tenés de suscriptores es un punto de rating. Es un
Es
montón.
una locura,
O
sí.
sea, es una locura. Por eso ahí yo me enojo cuando te ningunean. ¿Entendés? Cuando a un creador de contenidos como vos, como yo, como no sé,
Sí, no,
los
lo que sea, cualquier
amateurs, o sea,
labura, sí.
cualquiera, digo, loco, hacen videos que lo ven más de 100.000 personas y eso es un montón.
Y de hecho hay muchos videos que lo ven menos personas y hay un tremendo laburo detrás y también es para valorar,
Y hablar.
sí. Bueno,
Sí,
haciendo un
con que
poquito.
lo vean, a ver, 10.000 personas es un
Sí,
montón,
no, sí,
es un montón.
es mucho. Haciendo un poquito mis investigaciones para poder charlar con vos, usé como
Sí.
referencia lo que habías escrito en tu blog cuando cumpliste 40, que es una nota muy bonita, por cierto, me gustó
Sí.
mucho, muy, muy, muy entretenida. Y la vamos a ir desgranando un poquito. Primero, algo que me tocó personalmente, que decías que tu abuelo Armando, que bueno, llegaste a conocer de chiquito, era de Belleville. Y mis abuelos son de ahí, viven ahí, de hecho, ahora, y me llamó mucho la atención.
Mira,
¿Conoces Belleville?
la verdad no como debería, o sea, porque mi abuelo y mi viejo eran de Belleville,
Ah, eran de ahí,
¿viste?
mira.
Entonces me falta, o sea, sí, me falta porque ahí es donde él arrancó, donde mi abuelo arrancó, el tipo era pastelero, entonces me falta eso, pero bueno, sí, esa es mi relación con los cordobeses.
Belleville, para quien no sabe, un pueblito de la provincia de Córdoba, justamente. No tan pueblito tampoco, creo que tendrá 40 o 50 mil
Claro,
habitantes.
bueno, ahora no, pero obviamente
Sí.
cuando estaba él, sí.
Y tiene cositas
Sí, sí,
para.
sí.
A ver, no tiene mucho para hacer, pero tiene un poquito de historia, sobre todo relacionado al fútbol. Sabrás que ahí se inventó la primera pelota, bueno, etcétera, etcétera. Tiene varias cosas, pero me llamó la atención y dije, bueno, se lo voy a comentar. Y también comentabas que tus comienzos laborales fueron, según tus recuerdos, en una heladería de barrio, ¿cierto?
Sí, correcto. Sí, laburé en muchos lados desde muy chiquito y bueno, sí, arranqué ahí en una heladería.
Y justamente hablando de gustos de helados, ¿cuál es tu gusto favorito de helado?
Fue cambiando a lo largo del tiempo, me parece, pero ahora te puedo asegurar que el dulce de leche granizado sería lo más
Sí,
importante.
y el que menos, ese que no.
Ya, bueno, es gracioso porque yo siempre peleo en Twitter y en Instagram también con los fanáticos de la crema del cielo.
La americana con colorante, sí.
No es un helado, es una americana con colorante,
Exacto.
claro. Por eso. No, ¿cómo vas a comparar eso con un dulce de leche que tiene un sabor
Estoy
intenso,
de
¿no?
acuerdo.
O
De
sea,
hecho,
esa es la gracia.
sí, de hecho, hasta acá hay dulce de leche, helado dulce de leche y es bastante popular,
Sí.
bastante popular. Ha ido
Sí,
cambiando
sí.
un poco. Te voy a preguntar por dos motivos. Primero, no recuerdo cuándo, o me dirás cuándo fue la última vez que viniste a Londres. Y si por esas casualidades entraste a alguna heladería alguna de las veces que viniste y viste helado de dulce de leche o no. Es una pregunta muy
La
específica, ¿eh?
última vez, no, mira, la última vez fue octubre de 2019, novie agosto de 2019, me parece que volé con Norwegian a Gatwick. Pero no me acuerdo si ahí entré en una heladería.
Una pregunta muy
Y si hubiera
específica, sí.
entrado, no, ¿sabes qué? Ah, porque en Estados Unidos sí te figura bien dulce de leche, ¿viste? Lo dice bien clarito. Con nombre en castellano y todo, pero de Londres no me acuerdo. Sí me acuerdo haber comprado un helado que lo hacían como con pétalos de rosas y así te lo
En
cobraban, buenísimo,
Amorino,
pero bueno.
Amorino se llama esa heladería. Sí,
Amorino.
sale
Ese fue
carísimo
mi
ese helado.
último helado carísimo, pero bueno, la foto valía.
De hecho, hace poquito me
Era
compré un helado de dulce de leche
preciosa.
ahí, así que.
¿Cuánto cuesta hoy
Me
un
salió
helado ahí?
dos
¿Te acuerdas?
gustos. Creo que cuatro. Dos gustos por cuatro, que serán
Uf.
$5, cinco con algo, sí.
5 dólares,
Sí.
claro. La fortuna para nosotros.
Sí, era la única que había ahí, por eso me lo
Un kilo de
compré,
helado, o sea,
pero.
claro, sí, acá te digo que casi, casi es un kilo de helado.
Wow. Acá encima no existe eso de pedirse a delivery helado, de traerme un kilo, traerme medio de esto, medio de lo otro, no existe. Y lo
No,
extraño bastante, lo
no
extraño
existe.
bastante. No era algo
Mira.
que pensaba que iba a extrañar.
Claro.
Chandler, después pasaste a laburar a Harold's y te voy a preguntar a alguien,
Sí.
como yo tengo 25 años y soy de Chubut, no sabía qué es hasta que lo nombraste y tuve que empezar a investigar. ¿Me puedes contar un poquito qué es? ¿Cómo empezaste a laburar ahí y cómo eso, de cierto modo, desprendió lo que luego hiciste con Cines Argentinos?
Pero, a ver, Blockbuster sí conocías.
Sí.
No lo viviste.
No, no, no.
Bueno, Errors, para la gente que no lo conoce, fue el precursor de Blockbuster. Fue una empresa chilena que hizo lo mismo que hacía Blockbuster en Estados Unidos, una manera, como eran alquiler de videocassette, o sea, de los VHS, que durante mucho tiempo, te diría que durante 10 años fue un gran negocio. Y después llegó Blockbuster en la Argentina, compra todos los locales y todos los videos que tenía Errols, y fue como el puntapié para poder salir al mercado con un historial de videos. Y después, bueno, obviamente con la llegada de otros sistemas fue muriendo, ¿no? Que de hecho la gente no lo sabe o no lo recuerda, pero Netflix arrancó como alquiler de videos y
Sí.
alquileres de Blu-ray. En Estados Unidos uno tenía el alquiler plano, uno pagaba por dos películas todo el tiempo en su casa. Entonces en Estados Unidos empezó a morir por ese lado, porque en Netflix vos pedías, hacías una selección de películas y te las mandaban a tu casa, y cuando las devolvías por correo te mandaban dos más. Pero bueno, eso es así. A ver, siempre me gustó el cine a mí. Mientras pasa una ambulancia, no
Sí.
sé si se escucha, pero siempre me gustó el cine. De ahí fui a trabajar renuncié para irme a Europa. O sea, yo gracias a Errols ahorré bastante dinero para lo que era mi época, porque también yo no ganaba 600 pesos, que eran $600, pero yo vivía con mi vieja, o sea, podía ahorrar, ponerle $400 por mes. Entonces, en el año eran $5.000, entonces yo con eso viajé. Compré una cámara, o sea, todo. Después, al volver, estuve bastantes meses desempleado, trabajé en un supermercado, después en otra cadena de supermercados y después entré en una cadena de cines. Ahí es cuando me doy cuenta, y ahí empieza, en el año 98, empieza a ser más popular Internet en la Argentina. Popular. A ver, para que se den una idea, en el año 97, conectarse a Internet 10 horas por mes costaba $200.
Sí,
¿Sí?
yo me
O
acuerdo
sea,
con el teléfono, sí.
ahí. Bueno, con el teléfono, pero el abono costaba $200 porque vos te tenías que conectar a un ISP. En el año 98 aparece Ciudad Internet y ahí recién pasa a costar 40 y 39 pesos, que eran $39, como para que se den una idea. Entonces ahí la gente empieza a meterse en Internet, re lento. Y ahí es cuando yo digo, bueno, laburo en un cine, veo información de cine, veo que no hay información en la Argentina, empiezo a hacer una página de cine, que en realidad fue un derivado de una página personal donde yo hablaba de viajes y un poco de cine. Dije, bueno, voy a ir por el lado del cine porque yo ya no viajaba más, no tenía plata.
Y al principio hablabas de cines y de películas, o era más como una guía de en qué cine se puede hacer qué, a qué cine voy, qué cine me conviene, o era un mix.
Era un mix. O sea, yo hacía críticas, informaba sobre los próximos estrenos y empezaba a poner los horarios de las películas. Lo que pasa es que tampoco tenías mucha información, o sea, no había una base de datos donde
Claro.
poder sacar. O sea, los cines se publicitaban siempre en los diarios. O sea, eso te estoy hablando del año 99. O sea, la página ya tiene 22 años y es algo que cambió mucho a lo largo del tiempo, pero porque cambió el mundo, ¿no? Cambió
Sí,
Internet.
todo. ¿Extrañas un poco, Chandler, lo que es todo el VHS, el hecho de ir a alquilar una película, elegir cuál, tener la opción solamente de que sea una la que puedes ver en un fin de semana o en un día? Lo mismo que pasa con otra industria como la
No.
música o lo que sea, que tenés ahora todo más disponible.
Bueno, a ver, vos fíjate que sí es interesante. Sí me compré un tocadiscos y sí tengo mis LP, mis vinilos, y de
Sí.
vez en cuando pongo uno para escuchar música como era antes. Pero creo que con los videos no, porque la calidad es otra. O sea, si vos hoy ves un VHS es un espanto. El hecho de olvidarte de devolver una película, qué sé yo, eso cambió. Yo creo que eso no puede volver, no hay forma de que vuelva. Sí, vos podés comprarte Blu-ray y demás, pero eso no lo extraño. O sea, sí me acuerdo el momento que era una locura, porque un sábado a las 8 de la noche el video estallaba de
Imagino.
gente buscando películas y buscando el estreno, ¿no? O sea, era una locura.
Me imagino, sí. Y bueno, hablemos un poquito de cine, que yo no soy un tipo muy, muy, muy de ver películas y de hecho, por consecuente, no sé mucho de cine. ¿Qué película es esa típica que a todo el mundo le gusta que a vos no? Y al revés, una película que a nadie le gusta y vos decís, no, pero a mí sí, yo le veo esto, le veo esto.
No, a ver, sí, debe haber un montón. Es como que también antes era mucho más radicalizado con el tema del cine y con el tiempo fui aprendiendo a no serlo. Sí me puedo obsesionar, qué sé yo, poner una película que fue un fracaso en el cine, para mí me parece que fue un fracaso y yo amé, y la que es reciente es El Agente Cipoll, ponele, que es de Guy Ritchie. A veces es una película finísima. Muy obsesiva en los detalles y la disfruté mucho. Y después películas que no son populares y que yo amo, pero que también hay mucha gente que ama, es por ejemplo una película como Magnolia. Creo que es una obra maestra. Pero bueno, me voy abrazando a esas cosas. Antes, como te decía, me abrazaba mucho más. Era como un... Y después con el tiempo, de hecho ya no hago más críticas de cine. Disfruto del cine cuando voy a ver una película o la veo en el avión o en el cine, pero no volví a escribir sobre críticas. Hago una o dos críticas por año, no por eso, porque veo que la gente se fanatiza y si te gustó una película que a esa persona que te está leyendo la crítica no, te dice, ah, vos te pagaron, te dieron un sobre. O sea, la verdad, ¿sabes qué? A mí me gustó. Si a vos no te gustó, bienvenido sea,
Perfecto.
escribilo, pero yo no voy a someter más a tu opinión sobre mi opinión.
Sí, obvio. Y como pasa, creo que con todo el tipo de contenido, ¿eh? Y
Cada vez peor, sí.
sí. Y disfrutaba una película mala conceptualmente, digamos, pero que a vos te divierta o te haga sentir cierta emoción. ¿Lo podés disfrutar o te pones crítico un momento y decís, no, mira, esa peli me puede haber generado cualquier sentimiento, cualquier emoción, pero está mal por esto, por esto, por esto, y no me gustó? ¿Qué te guías a la hora de elegir una peli?
Sí, pero bueno, siempre yo me traté de diferenciar de los críticos tradicionales. A ver, yo cuando voy a las funciones de prensa, que a veces hace rato no voy, pero digo, yo veía gente anotando, ¿no? O sea, como que un crítico anotaba, ah, mira, tal cosa. Y eso ya es alterar la experiencia de un espectador común. Un espectador común
Claro,
no va a anotar
claro.
absolutamente nada. Entonces, a eso yo ya me diferencio, o sea, eso ya no lo puedes hacer. Entonces, yo lo que busco con una película es poder transmitir lo mismo que va a sentir quien la vea. Entonces, por lo general, a ver, puedo ver una película que puede tener un error histórico o un error de un avión, que yo siempre a veces me fijo eso y me
Claro.
enfermo, pero digo, me enoja más el mensaje. Si el mensaje no me gusta, bueno, lo aclaro. O sea, yo siempre en las críticas lo que dije, a mí esta película me gustó por esto, a mí esta película no me gustó por este punto, pero soy yo. O sea, a vos por ahí te puede gustar eso, a mí no me puede gustar. A ver, una pavada. Qué sé yo, Cars 1, para una película que sea popular. Cars 1 era una excelente película. ¿Por qué? Porque el eslogan era como, la vida es un viaje, disfruta el camino. Y era ya simplemente esa frase era muy buena por el mensaje que tenía la película. Cars 2 se caga en eso. O sea, es un espanto. O sea, es un entretenimiento, es materialista. Entonces, una película como Cars 2, que a mucha gente le gustó, a mí me pareció un horror. Por ese
Bien,
punto, ¿no? Por
sí,
traicionar sus principios.
bien, bien, se entiende. Y por ejemplo, las últimas nominadas al Oscar, incluida la ganadora, ¿te gustaron? ¿No te gustaron? ¿No te importan los Oscar? Te
Este
lo digo
año
como argumento popular,
no
¿eh?
vi, sé, este año no vi ninguna película de los Oscars y me negué a ver hasta la ceremonia de los Oscars. O sea, como no hay cines abiertos, me niego absolutamente a todo lo que pasa con respecto a eso.
Bien, pero te puedo decir que vi The Father y me gustó mucho, o no te puedo decir eso.
Ah, bueno, obvio, 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 sí, obvio, pero digo, me negué. Es más, cuando vi la presentación, está bien, me pareció fabuloso que no tuvieran tapabocas, pero parecía una entrega de diplomas de un colegio
Sí,
secundario,
es
¿no? Entonces,
que sí.
decía, no había pasión, ¿no? Entonces, bueno, como yo soy un fundamentalista de los cines, porque me crié, digamos, viví muchos años en un cine, y porque el cine creo que es el primer lugar donde la gente va a ver una película, amén de que después vos ves una película en el cine y ves 100 fuera del cine, pero esa película la querés ver en el cine. Entonces yo estoy a favor de la ceremonia. Entonces es como que medio que me negué. Pero bueno, nada, es un capricho.
Está bien, perfecto. Y bueno, justo llegó ese momento en el que estabas trabajando en los cines justamente, la página web empezaba a crecer y tenías que de alguna forma decidir o empezar a pensar por qué caminos ibas. ¿Cómo lo pensaste y cuál fue el punto que dijiste, ok, puedo ir por acá, puedo hacer la mía.
Mira, fue, a ver, yo laburaba 8 o 9 horas en el cine y podía después dedicarle 1 o 2 horas por día a la página. Eso fue lo que hice y me divertía haciendo eso. Así que yo seguía haciendo esa página web y fue creciendo hasta ser leída por 1/2 millón de personas. Yo siempre dije que cuando ganara lo mismo en el cine y en la web, renunciaba y me iba por la web. La realidad es que eso llegó. Y no fue posible renunciar, porque cuanto más ganás vos o cuanto más vas avanzando en tu vida, más gastás. Entonces no fue posible. Y además siempre estuvo el miedo de, a ver, yo tenía un trabajo donde el día 2 de cada mes cobraba un sueldo.
Sí, la
Acá era,
estabilidad, sí.
no sabías vos cuándo ibas a tener ingresos. O sea, podías tener ingresos más altos, pero no sé si mañana los voy a tener o me tengo que pagar la obra social o tengo que hacer un montón de cosas. Eso fue difícil. Y después la decisión la terminé tomando, que ahora la veo a la distancia y me parece una locura, cuando nació mi primera hija, pero porque tenía un plan B y ahí me animé. Pero después cuando el plan B fracasó, yo me quedé solo con lo mío y la verdad me fue mucho mejor. O sea, tomar la decisión fue muy difícil, pero después cuando la tomé dije, uy, la podría haber hecho antes. Pero bueno,
No,
se dieron como
obviamente.
se dieron las cosas.
Bueno, justo estábamos hablando de cuando dejaste tu laburo de empleado para pasar por tu cuenta. Y te voy a preguntar también por el momento en el que surgió tu canal de YouTube, que lleva unos 8 o 10 años activo. ¿Me escuchás?
Sí,
Ah, bien.
perfecto,
Que
perfecto.
lleva unos 8 o 10 años activo, no todo ese tiempo activo como lo conocemos hoy en día, que al principio era tal vez como un complemento de tu blog. ¿Y en qué momento le empezaste a dar un poquito más de bolilla, a prestarle un poco más de atención?
Sí, o sea, yo lo había registrado y yo lo que pensaba es que la gente veía los videos como complemento de la nota, ¿no? Si yo hacía un vuelo, a ver, te grababa solamente el aterrizaje o
Sí,
el
eran videos de un
despegue.
minuto o dos, sí.
Sí, recortos, o sea. Y quizás en algún momento empecé a hacer videos más largos, pero no le daba importancia. Lo que sí después en un momento empecé a ver que había videos que se disparaban y era gente que no los veía dentro de la nota, o sea, los veía claramente en YouTube. Y que, a ver, el concepto era ese de que mis hijas miraban YouTube y los chicos más chicos miraban YouTube, no. No que alguien podía ver algo por el estilo. De hecho, bueno, ahí empiezo a aumentar los tiempos de los videos, siendo igualmente parte de las notas, pero yo no hablaba o no aparecía. Era como un video neutro. Después, ahí, bueno, le empecé a dar más bola, un poco más de bola, y cuando pego un viaje a Orlando, justo viajo con Meraquio y Ceci Saya. Que son dos amigos. Pero yo a Meraquio no lo conocía. Meraquio tiene más de 700.000 suscriptores ahora, pero cuando yo viajé tendría 300.000. Y el que nos invita, que eran unos parques de allá, me pide claramente, me dice, che, el objetivo es hacer video. Bueno, hago video, digo, está bien, hago video. Y ahí me puse a hacer más video, a hacer videos más largos y demás. Y ahí, mirando las estadísticas, me voy dando cuenta que claramente la tendencia iba por ese lado. O sea, la gente miraba los videos sin pasar por el blog. O sea,
Claro,
mucha
tenía vida
gente que me
propia,
lee,
digamos.
totalmente vida propia. Gente que me lee en el blog, ve los videos, pero no los ve, no es al mismo tiempo. Entonces, por eso yo también ponerle las notas del blog, las largo a las 8 y 10 de la mañana y los videos los largo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo creo que, obviamente, quien está yendo al colectivo, en colectivo a trabajar en tiempos normales, lee una nota del blog, porque la nota del blog la lees en un minuto o después la googlea y la encuentra. El video tiene otra vida, no la vas a ver en el colectivo. Ojo, hay personas que sí,
Sí.
pero si no es, che, me pongo a ver en un relajado a la noche, en la cena. ¿Qué es lo que pasó, no? O sea, nadie se acuerda que Tinelli hace 5 años tenía 20 puntos de rating y ahora tiene 8, 5, 6. O sea, la gente dejó de ver televisión abierta. ¿Y qué ve en YouTube? Lo que quieras. ¿Cómo hacer un huevo frito? ¿O cómo es el nuevo auto de Ferrari? ¿O cómo es viajar a México? ¿O cómo, no sé, cómo arreglar una lamparita? Ponele, por decir
Lo
una
que sea,
pavada.
sí.
Lo que sea. Entonces, y eso es. Digamos, se está potenciando porque de la misma manera que yo te decía que hace 6 años la gente adulta, y te digo mayores de 40 años, no miraban videos de YouTube, ahora, en mi caso, yo tengo más mayores de 35 Mayores de 55 años que menores de 17. Entonces, es como mucho.
Y de hecho también
Porcentuales.
están creando contenido como vos, de hecho, que estás dentro de ese
Ni
grupo
hablar.
etario, estás del otro lado, sí.
Ni hablar. Y eso fue lo que yo entendí, me acuerdo en ese viaje, charlando mucho con Ceci Saya y con Merakio, ¿no? Que me decían, che, pero fíjate, tal creador de contenido tiene 50 años, tal que tiene 40, tal que tiene 30. Entonces, ahí fue el huevo y la gallina, ¿no? Y la ventaja también del contenido que uno genera es que yo tengo un visualizador de 14 años, de 8 años, y uno de 70, de 45, uno que vive en la. Y la otra diferencia que tuve es que el blog lo leen un 90% argentinos y los videos los ven un 40% argentinos. O sea, los videos te posicionan en un territorio mucho más amplio.
Sí, ampliaste un poco, es verdad. Y bueno, vamos a hablar de algo que nos. Porque te hace el típico ping-pong de ciudad que más te gusta, etcétera, etcétera. Y obviamente tu respuesta me viene como anillo al dedo, a no ser que haya cambiado ahora en este transcurso de
Claro,
pandemia, de que tu ciudad
claro.
favorita, lo decís siempre, tu segunda ciudad favorita, perdón, es Londres.
Exacto.
Porque
Sí,
siempre
sí,
decís que
sí,
tu
sí.
favorita es casa.
Sí.
Ya vamos a hablar un poco de eso, pero. Brevemente contame, y digo brevemente porque lo has hablado mucho, de hecho en tu podcast tenés un capítulo entero contando eso que está muy bueno. Brevemente, ¿por qué Londres?
Porque Londres, a ver, mi primer gran viaje ese cuando yo renuncio a Errols en el año 95 y voy un mes y medio a Europa con mi prima de mochilero, Londres estaba en la lista como algo, ok, voy, tengo que ir, voy porque esos ingleses piratas y la verdad no me interesa nada. Entonces cuando yo me vuelvo, cuando me voy de Londres, me empieza a caer la ficha de todo lo que había vivido, de todo el respeto, de toda la educación, de la historia. De cada vez que decía que era argentino me trataban el doble de bien. Entonces, por un lado fue lo que viví que me gustó, y por otro lado fue lo que me demostraba a mí de los preconceptos. O sea, lo que me permitió Londres a mí fue cambiar los preconceptos, poder ser una cabeza mucho más abierta, más
Claro.
permeable a un montón de cosas. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí con Londres.
O
Por
sea
eso
que
por
si,
eso te dije.
claro, pero o sea que si cambiamos todo el escenario de Londres, todos los edificios, construcciones, todo, y le ponemos otra ciudad cualquiera ahí, pero ponemos la misma gente, la misma historia y la misma vivencia que tuviste, igual sería si seguiría siendo tu ciudad favorita.
O sea, a mí es mi ciudad favorita por el combo de todas las
Va, ah,
cosas,
bien, bien,
¿no? O
bien.
sea, es el combo, no podría ser. Si vos me decís que los londinenses están en Nueva York y no,
Okay.
no. Tampoco, a ver, tampoco Nueva York sería como es si estuvieran los londinenses, o sea, pero ¿entendés? Es el combo. A ver, sí fue cambiando, por ejemplo, lo que vos decías, bueno, Londres la voy a mantener, como si decís, ¿cuál es la mejor película de mi vida? Y Volver al Futuro, no lo voy a cambiar, porque me abracé a eso y me voy a
Ya
quedar.
está, sí.
Me muero así abrazado. Pero ponele, ciudades que yo no valoraba en ese viaje, que no valoré, fue por ejemplo Madrid. Y yo hoy amo Madrid y amo ir a Madrid. Y es el combo también, ¿eh? No, o sea, porque no te digo que el Reino Unido me fascina o España me fascina. A mí me fascina Londres y me fascina
Claro,
Madrid.
sí.
Es eso lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, sí fui valorando con el correr de los años Madrid y yo, por eso digo, amo ir a Madrid. Mi viaje perfecto a Europa sería, si tengo que ir todos los años, así que me encantaría ir todos los años, es el Londres, París, Madrid. Pero París, no por la gente. Ahí ya París me atrae más por fotográficamente,
Bien.
¿sí? A ver, Londres también, pero yo lo que siempre digo es que si vos viajas a Londres y París, si después revisás las fotos que sacaste, la mayoría de las personas sacaron más fotos en París que en Londres, porque París es más fotogénico.
Bien, bien. Y como turista, no sé si llamarlo típico, convencional, ¿Londres te convence las cosas que hay para hacer, lugares para visitar y demás? No digo que no te convenza, digo, lo pondrías tan elevado como lo otro que mencionabas.
Sí, pero yo le bajo, a ver, cuando le tengo que recomendar a un amigo, y a un amigo, porque yo en el blog siempre aclaro que yo no recomiendo cosas, pero yo a un amigo le digo, bueno, sí, anda a Londres, pero anda a vivila, o sea, no puedes ir 2 días a Londres, no puedes, 2 días, viste, no vayas. Puedes ir 3 días a París, sí, puedes ver la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, podés. Londres la tenés que vivir. Entonces, yo creo que sí, tenés esos lugares turísticos, pero qué sé yo, ir a la Torre de Londres, caminar por el Big Ben, está bien, tenés la foto, pero vivir Londres, ¿viste? Poder ir al Camden, a cualquier mercadito, cruzar el Hyde Park caminando, qué sé yo, caminar por Oxford, hasta incluso entrar a Harrods. O sea, es distinto, es distinto. Tenés menos fotos, pero tenés más vivencias.
Bien, quiero que sepan que no hubo promoción paga acá, ¿eh? No, nada, nada por el estilo. Y quiero que me convenza, Chandler, de algo que no he hecho, que no soy reacio 100%, pero tampoco soy fan 100%, de ir a Edimburgo.
¿No fuiste?
No he ido todavía. Tengo el preconcepto que sé que es más una manía de que es Londres en versión reducida. Así que
No.
convenceme de que no y convenceme de ir.
No, no. A ver, Edimburgo es un claro ejemplo de que por ahora el Reino Unido, ¿no? Hay que ver si
Sí,
los
sí.
escoceses no se van. Pero ves, por ejemplo, yo amo Edimburgo y no amo Barcelona. Digo, si vamos a hacer ciertos,
Bien,
¿entendés? O sea, como
dale.
para que quede claro. Edimburgo te convence por la historia. No sé si por la gente, ¿ves? O sea, no te digo lo de Londres. O sea, Edimburgo te convence por la historia. Cuando vos vas a Edimburgo, a ver, yo pues soy fanático de Harry Potter. Si sos fanático de Harry
Soy
Potter,
fanático de Harry
no
Potter,
puedes.
sí.
¿Eh? ¿Te
Sí,
gusta?
tengo los libros. No sé si los llegás a ver vos con la cámara, pero acá atrás tengo los libros ahí,
Ahí
abajito.
abajo, sí,
Sí.
perfecto. Bueno, es que ya por ese lado vos te conquista porque cuando vas a Edimburgo ves a Harry Potter, lo ves. O sea, es fundamental en Edimburgo, más que en Londres, hacer los tours caminando, los free tours o los pagos o lo que quieras, para que te cuenten la historia de todos esos lugares, de ver por qué Rowling se inspiró en tal cosa y en tal otra. Pero a su vez, después caminás, porque la ventaja de Edimburgo sobre Liverpool o Glasgow, hablando del Reino Unido, es que Edimburgo no tuvo ninguna industria para destruir en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Entonces, no tuvo los bombardeos que tuvieron Glasgow y
Claro.
Liverpool. Entonces vos ves la ciudad que existía hace 300 años, 400 años, y la ves. Y entonces, si vos vas, yo hice tours de miedo, hice tours, o sea, sobre los fantasmas, te creas o no, no importa, pero te lo cuentan de una manera que vos
Sí.
decís, bueno, acá hay gente que fue influenciada por esto. Y después te cuentan las historias terribles que tuvo Edimburgo, y por más que creas o no, decís, loco, en esta ciudad pasaron muchas cosas. Y tienen una idiosincrasia muy diferente a los londinenses. Entonces te sirve desde ese punto de vista para ver, che, qué lindo que es Edimburgo, porque dentro del mismo país tenés una ciudad como Londres y tenés una ciudad totalmente distinta como Edimburgo. Por el lado de la historia se mantienen, pero por la idiosincrasia y por la historia terrible, por la historia de los reyes escoceses, por lo que quieras, para mí
Bien.
es fascinante.
Bien, estoy cada vez más cerca de convencerme porque a varias personas que hacen contenido de viajes les pregunto lo mismo y todos están de acuerdo que es hermosa y que hay que ir. Pero quiero ir con tiempo,
Hay que
alquilarme un
ir, y
auto,
tenés que ir
ir.
en tren, o en
Ah,
tren, tenés que ir en tren.
ok.
Para mí tenés que ir en
¿Por
tren.
qué? Yo decía auto para aprovechar y recorrer los Highlands y todos los parques naturales que hay alrededor, subir un poquito más.
Bueno, esa sería la razón de ir con el auto, pero ir con el tren es ir como Harry Potter.
Bien, ok. Bueno, me voy a entrenar hasta ahí, me alquilo el auto ahí y hago la
Sí, bueno,
vueltita.
yo igualmente hice tours por todas las Highlands y me pareció divino también porque también te digo, necesitas. Eso es lo loco. En Edimburgo podés tomar como 8 tours distintos basados en distintas cosas, desde series hasta historias, hasta vikingos, lo que quieras. Bueno, yo tomé un par de tours de esos narrados en español para, bueno, quien vea los videos que sepa que hay, porque es muy loco. En Edimburgo viven 60.000 españoles.
Wow.
Entonces, hay mucho español que va todo el tiempo a Edimburgo a visitar familiares, entonces hay
Wow.
mucho tour en español naturalmente. Y yo tomé esos tours en español, ¿no? Como dato loco para quien vea los videos que no se sienta atemorizado si no sabe inglés.
Bien, bueno, no sabía, no lo sabía, mira, qué interesante. Y siguiendo con tema viaje, has recorrido mucho la Patagonia. Quiero saber si fuiste a mi ciudad, a Rawson, que no creo que hayas ido porque no.
No, no, a Rawson no. Es algo muy loco porque, o sea, estuve cerca. Porque fui a Gaiman, o sea, estuve en
Sí,
Trelew, está todo cerca, ¿viste? Pero
sí.
Rawson
Es
me
que
falta
no, no
Rawson.
tiene atracción turística, Rawson. O sea, no está de paso tampoco, no es un lugar que mucha
Chubut
gente
es
haya ido.
rara. Chubut para mí es una de las provincias más raras de la Argentina. Los quilombos políticos,
Ah,
o sea,
bueno, sí.
es muy rara Chubut, para mí es muy rara. Bueno, Formosa le ganó ahora, pero digo, Chubut para mí siempre es una provincia que hasta gobernadores muertos siguen robando, o sea, es algo que no lo puedes creer. Pero bueno, con lo que es Chubut, la idea mía es hacer la ruta 40, entonces es bajar por la 3 y sí parar en todos esos lugares. De hecho, tengo previsto este año ir a la llegada de las ballenas, bueno,
Ah,
a
bueno.
Madryn, así que
¿No
volveré a Chubut este año
tenés
seguro.
pensado ir a Península Valdés?
Sí,
A
o sea,
pirámides y demás. Puerto Pirámide. Bien.
seguramente será una mezcla de todo eso, que yo me habían invitado para ir ahora en marzo, pero para Semana Santa a mí no me interesaba y quiero volver por las ballenas.
Porque corregime, o no sé si yo tengo la idea errónea de que Madryn, obviamente es bonito, tiene mucha promoción turística, pero para mí las ballenas se ven mejor en Puerto Pirámides. A no ser que te lleven desde
Bueno.
Madryn hasta Puerto Pirámides.
Sí, pero es que eso me parece es una de las cosas que funcionan bien en Chubut, que hay un acuerdo entre Pirámides y Madryn de
Bien.
promoción mixta. Entonces te dicen, vos podés ver las ballenas desde la costa en Madryn
Claro.
y embarcado desde Pirámides.
Bien.
Entonces son cosas que me parece que funcionan bien, ¿no? Entonces está bueno porque le das de comer a dos pueblos, una ciudad y un
Y un pueblo,
pueblo.
sí.
Y eso está bueno que así suceda porque es repartirse un poco la torta de los turistas que van, ¿no?
Sí. Sí, decís en varias notas y demás que trabajás mucho, 7 días a la semana y te creo, obviamente, te creo. Lo disfrutás igualmente, ¿no?
Sí, igual estoy tratando de balancear un poco más las cosas, pero la gente no se da cuenta y piensa que uno está paviando. Y
No.
en estos momentos donde todo el mundo quiere saber sobre los vuelos y está desesperado, yo tengo una persona que me pregunta todos los días, ¿por qué no pusiste novedades de los vuelos de la segunda quincena? Porque no están. Entonces, la gente me toma a mí como un call center de las aerolíneas y se olvidan del papel que estoy cumpliendo y me
Claro.
exigen.
Sí, sí,
Entonces,
sí,
yo
sí,
trato,
sí.
o sea, no me enojo con esa gente, pero trato de decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo antes me quedaba hasta las 11 de la noche escribiendo y ahora estoy cortando a las 9. Corto a las 9. Y ya está. Disculpa, y me levanto y tengo 30 consultas para responder. Pero lo hago más tranquilo, o sea, me ocupo más. Y después, por ejemplo, estoy saliendo a hacer videos, o sea, le estoy dando más, aún más importancia a los videos, de poder contar una historia en un video, que fue lo que hice con el Centro de Buenos Aires, que tengo
Sí.
previsto varios videos más así, de poder mostrar Buenos Aires sin turistas en las partes clásicas de turismo, recorrer bien el cementerio de la Recoleta, le está dando más vida a los videos, que los videos me llevan, a ver, no quiero decir menos interacción, pero sí es como que tienen vida propia y no necesitan que yo te esté respondiendo cosas, porque lo vas a ver en el video, que por ahí en la nota sí necesitas que te responda algo.
Justo que hablamos esto de responder y demás. Solés responder mucho. De hecho, a mí le cuenta la gente, te mandé un mail y por miedo a que ese mail se perdiera, no sé qué, te escribí en Twitter y me respondiste nada. A los creo que fueron menos de 5 minutos. Respondes mucho. Lo haces porque crees que está bueno, que crees que está cerca de la gente. No tenés miedo de que la gente se acostumbre a eso y un día que no respondas, ¡pum! ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no me contestás o no me responde? ¿Cómo te llevas con eso?
Pasa eso, pasa. O sea, me acuerdo hace como 50.000 seguidores menos en Twitter, me acuerdo que alguien me bardeó me diciendo, ese se la cree y no responde. No, no es que no respondo.
Al
A veces
contrario, qué bueno que responda.
se pueden perder las notificaciones. O
Sí.
sea, viste, por X o por Z se pierden las notificaciones. Por eso yo siempre lo que digo es consultas en el blog. ¿Por qué? Porque ahí no se pierden. Porque yo ahí pongo pendiente y veo todo lo pendiente. En
Claro.
Twitter no veo lo pendiente. Y en Instagram ni te digo. O sea, a mí me molesta la consulta por Instagram. De hecho, en mi perfil dicen dos cosas. No soy influencer y segundo dice consultas en el blog. ¿Por qué? Porque si yo te subo una foto de Londres en Instagram, o sea, Instagram para mí es subir fotos. Entonces, yo subo una foto o subo una historia. ¿La historia qué es? Estoy comiendo una medialuna. Eso es una historia. Che, ¿qué onda los vuelos a París? En el blog. En el blog, te lo digo. O sea, ¿por qué? Porque ahí voy
Sí.
a poder linkearte. O sea, voy a poder
Está dentro de
en
un contexto
Twitter.
aparte, sí.
Hay un contexto. En Twitter es fácil porque te puedo linkear. En Instagram no. O sea, y
De hecho, no te
además.
gusta mucho Instagram, ya de por sí, ¿no?
A ver, pero tengo un montón de seguidores en
Sí,
Instagram.
sí.
Pero subo fotos. O sea, a ver, yo soy de los primeros usuarios de Instagram en el mundo porque Instagram nació para usuarios de iPhone. Eso la gente no lo recuerda tampoco. Y si ves mis primeras fotos en Instagram son un espanto, pero porque bueno, uno subía fotos porque quería subir fotos. Entonces uno se hacía el artista y eran fotos que las veo ahora y me parecen un horror, un horror. Pero bueno, Instagram para mí son fotos. O sea, y además, y vamos a hacer la comparación con YouTube, ponele, que donde vos sos especialista, es, si vos un video tuyo lo vieron 100.000 personas, el video le dieron play 100.000 personas. Si un video, después vemos cuántos minutos lo vieron, pero lo
Sí.
podemos saber, en Instagram vos scrolleaste y te pasó un video y la gente te dice, ese video lo vieron 100.000 personas. Mentira, lo scrollearon
Sí.
100.000 personas. Entonces, yo no estoy, o sea, yo lo que trato de demostrarle a la gente es que Instagram sirve para compartir fotos, sirve para compartir fotos, pero digamos, hay dos redes mucho más importantes. En mi caso, que hago un blog y es real, la podemos seguir y demás. Y segundo está YouTube, que YouTube es, vos le diste play, vos lo compartiste el video, lo pasaste por WhatsApp, lo pusiste en Facebook, lo pusiste en Twitter, lo pusiste en un blog. Instagram no se puede.
Teniendo en cuenta que decís que no te gusta eso de, o que no sos partidario de eso, de scrollear rápido, verlo rápido y demás, supongo que de TikTok no querés ni arrimarte, ¿no?
Tengo la cuenta, de
Sí.
TikTok para simplemente para que no me la roben, pero no, es que no me da el tiempo, si no estaría haciendo
También,
cosas.
sí. Ah, sí, harías cosas.
Hice un par de videitos cortitos, o sea, creo que sirve como para poder hacer por ahí un juego subiendo el avión, o sea, no para ponerme acá. No,
Bueno, nunca digas
no estoy.
nunca.
A ver, Fito Páez lo hizo, o sea, me sorprendió, pero no me da el tiempo, o sea, ya no me da el tiempo.
Bien, bien, no, es que como os decía, es el laburo y tener todas las plataformas distintas, ir sumando y sumar laburo y restarle tiempo a tu vida
Obvio.
personal. ¿Qué contenido consumís más? ¿En qué plataforma, por ejemplo?
Bueno, la verdad, a
Contando
ver, ponele.
libros, series, lo que quieras, ¿eh?
Bueno, eso es algo muy loco. El otro día no me acuerdo a quién leí. Alguien lo leí en Twitter o me decía que no miraba videos. No miraba series, no miraba cosas, porque no le da el tiempo. Y esa es una realidad mía. O sea, por eso digo que a veces no se dan cuenta, pero digo, si yo estoy respondiendo 300 consultas por día en el blog, no me da el tiempo.
No, no, no.
Otra cosa, debería esparcir más la cabeza, pero poner, qué sé yo, anoche vi 6 videos en YouTube para dormirme. O sea, en la cama vi 6 videos de YouTube. ¿Por qué? Porque quiero ver videos, porque no estoy interactuando, no estoy con el celular. Porque si estoy con el celular, la cabeza queda, viste, acelerada y dormís mal. Entonces, a la noche veo videos, qué sé yo, de cualquier cosa, o sea, de las cuentas que estoy suscrito.
Por ejemplo, ¿qué cuenta suele seguir? ¿O qué tipo de contenido?
Mira, yo la otra vez cuando hice el video de los 50.000, me preguntaron eso, ¿no? ¿Qué videos? Y yo, por ejemplo, destacaba a la gente que te cuenta una historia, ¿no? Que creo que es la ventaja por sobre Instagram también. ¿Qué sé yo? Y algunos se reían, porque, por ejemplo, hay un canal que se llama Les Amateurs,
Sí.
que Mauro, el chico que lo hace, hace lo mismo que yo, pero en el conurbano. O sea, no estoy diciendo que me está copiando, no, nada que
No,
ver.
se entiende, tranquilo.
El tipo. Y me parece fabuloso, porque el tipo te hace una historia de una feria. Entonces yo veo eso. Pablito Viajero, ponele, Pablo, y no me acuerdo del apellido, no
Sí.
me acuerdo cómo se llama. El chabón hace crónicas en moto. Solo crónicas en moto. Y ahora está haciendo la Ruta 40 porque él quería hacer Camino a Alaska, que no sabe si lo va a poder hacer. En una Honda, la Honda Econo, que es una motito que vos decís, no llego a la esquina. Y el tipo te hace un video todos los días o día por medio de 10 minutos, 15 minutos contándote qué es lo que hizo. Después veo otros, ¿sí? Mauro, ahora no me acuerdo el nombre, hay un chico que hace crónica, muestra lo peor de la televisión en la semana, después hay otro que te analiza lo que pasó en las redes sociales, veo crónicas de accidentes de avión como Mauricio PC. A veces me quedo durmiendo y veo los videos de las persecuciones policiales en Estados Unidos. O sea, lo que
Variadísimo,
quiera.
variadísimo,
Variadísimo. Sí, me
variadísimo.
entretiene. O sea, me
Bien, está
entretiene.
bien. La última mía personal y después te hago algunas rapiditas que dejó la gente en Instagram justamente. suponete que no estuviese haciendo esto, estuviese haciendo otra cosa, tenés un trabajo de oficina con horario, terminás a las 4, 5 o 6 de la tarde y tenés un poquito más de tiempo para vos. ¿A qué te dedicarías o qué te gusta aparte de viajes, cine? ¿Algún hobby que por ahí no tengas tiempo de hacer o en qué rondan tus gustos?
No, a ver, yo soy, siempre estoy haciendo algo, entonces yo creo que no me imagino haciendo otra cosa que no sea hacer algo e interactuar con la gente. A ver, quizás podría ser de otro rubro, que no sean viajes de cine, pero como yo trabajé tantos años en atención al cliente, también estoy muy acostumbrado a la interacción. Sí me gustó, A ver, yo nunca pensé ni en estudiar comunicación ni nada, pero al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí.
Comunicar. Entonces yo creo que sí podría estar comunicando o viendo estrategias de comunicación de empresas, de personas, creo que cosas por el estilo,
Bien.
¿no? Porque entiendo cómo decir las cosas y cómo las recibe la gente, cómo decís algo y cuál es la reacción de la gente. Entonces me parece que va por ese lado lo que estaría haciendo, ¿no?
Bien, bien, está bien, está bien. Últimas preguntitas de la gente, rapiditos, cortita y al pie, 10, 15 segundos por respuesta y ya te dejo tranquilo. La casi típica en estos tiempos, ¿cuál va a ser tu primer destino post pandemia?
Bueno, es que en realidad yo tuve un montón de
Bueno, es
destinos
verdad,
ya.
viajaste en pandemia, sí.
Yo ya viajé. Mi primer destino post pandemia fue Nueva York, pero porque iba a ser Salta y no me dejaron ir a Salta, entonces fui a Nueva York.
Está bien.
Ahora en los próximos meses tengo varios proyectos nacionales e internacionales, pero justo lo puse en mi Instagram, que tengo vacío el trip case que yo uso siempre, porque no me animo. O sea, yo te podría decir, uy, tengo previsto un viaje en 3 semanas. No sé si lo voy a poder
No,
hacer y tampoco lo cuento como decir. Lo voy a hacer, uy, se me pinchó. Si se hace bien, y lo contaré con bombo y platillo, y si no, no.
perfecto.
Porque además yo estoy ahora luchando mucho con los colegios de mis hijas, o sea, yendo y viniendo, entonces no puedo irme tan fácil.
Claro. Otra pregunta que yo no te la preguntaría, pero la gente pregunta si te vas a ir a vacunar a Miami.
No, no es la idea. Si viajo a Estados Unidos, seguramente veré la chance de que casualmente me vacune, pero no es la idea. Si voy a Estados Unidos, es a generar contenido.
Bien, no
O sea,
exclusivamente
hablo de. Sí,
a vacunarte. Bien. Bien.
exacto.
Preguntan esto que yo no sabía, no sé si es verdad o no, si seguís siendo tan fana de River.
No, no soy. A ver, sí soy hincha de River, pero perdí el fanatismo cuando una vez caí preso.
Ajá. ¿En
Sí, o
serio?
sea, una vez yendo a la cancha de River, en una razzia de la policía, me agarran y caigo preso. Esto pasé una noche en el calabozo de la comisaría 51 de Núñez. Y ahí me di cuenta que todo era parte de un negocio espantoso y no iba a ser cómplice. Y ahí perdí el fanatismo. Que el fanatismo se recupera con cada triunfo, ¿no? Y
Ve
soy
los
muy
partidos,
rondado.
digo, por ejemplo.
No, no los veo, no los veo. Pero digo, vos pensá una cosa, yo justo estuve en Madrid. El día que River juega con Boca, pero era un viaje que lo tenía previsto 2 semanas antes de que se resolviera eso. Y no me pude quedar, o sea, si no hubiera ido a la cancha, obviamente, pero
Mira.
no. Yo despego de Madrid cuando empieza el partido.
Mira, o sea que no lo viste tampoco. Interesante.
No.
Preguntan, voy a cambiar un poco esta pregunta. La pregunta fue por qué todavía vivís en Argentina, pero te voy a preguntar si nunca se te cruzó por la cabeza mudarte al exterior. No por irte a Argentina, sino por vivir en otro lado, simplemente.
Sí, supongo que, a ver, yo ya tengo 47 años, creo que hoy es más difícil. Primero, yo no tengo la facilidad de la documentación de otro país. Yo soy argentino, abuelos argentinos, o sea, tengo bisabuelos italianos e irlandeses, podría, digamos, buscar y hurgar para. Entonces, ya a mí se me complica. Entonces, como a mí se complica eso, no, nunca lo tuve como un plan. Yo siempre pensé que si yo me tengo que ir del país por X motivo, porque no me dejan laburar o lo que sea, yo sé que puedo ir a Chile o puedo ir a Uruguay, o sea, algo mucho más
Ah,
cercano,
te quedarías por ahí.
porque sí, quedaría por ahí. Hoy por hoy también podrías ir a Estados Unidos a hacer las cosas legalmente, pero no está en mi plan. Lo que no quita que no sea el plan de mis hijas, no lo sé.
Bien.
Pero digo, yo creo que hay mucho por hacer en la Argentina, mi público son argentinos, y suena algo medio raro lo que te iba a decir, pero a ver. Los artistas argentinos viven en la Argentina mayormente también. Y no que te digo que soy
Es
un
verdad.
artista, pero es que vos sos quien sos en el país. O sea, si yo me crié en el país y me mostré. A ver, vos arrancaste con tu canal en Londres, es totalmente distinto. Yo arranqué haciendo mis cosas en la Argentina. Entonces la gente está acostumbrada a eso. Y el mexicano que me ve ahora, el colombiano que me ve ahora, me ve porque soy argentino viviendo en Argentina. Es lo que creo.
Y
Entonces yo
pero
creo.
por temas de economía, estabilidad, inseguridad y demás, digo, no, nunca te lo planteaste.
Sí, o sea, eso es algo que siempre va a estar dando vueltas
Sí.
y siempre tiene que estar el plan B,
Bien.
pero no lo tengo como plan A.
Bien, bien, perfecto. Ya quedan poquititas. Pregúntese si algún viaje que no tuviste ganas de hacer. Te subiste al avión y dijiste, oh, mira, tengo que ir acá, no tengo ganas. Bueno, voy a laburar, lo voy a poner ganas igual, pero particularmente ahora no quiero.
O debe haber varios así. A ver, no. No, a ver, viajes. Varias veces rechacé viajes. Pero esa sensación de para qué vine acá la tuve cuando estaba ahí.
Sí.
Pero no. No, no. No previamente, porque las veces yo ya aprendí a decir, che, no, este viaje no me interesa, no voy. O
Perfecto.
sea, no.
Chao.
No, no voy.
Te olvidabas. Pregunta última si crees que sos más conocido por lo de viajes que por lo de cine.
Ahora sí,
Y
ahora definitivamente
mi
sí.
pregunta que me surge a raíz de esto, si no que te dé bronca, pero por ahí te gustaría tener más reconocimiento por lo otro que por esto, te da lo mismo, hay alguno que crees que le has puesto más esfuerzo que el otro, no jugás con eso.
No, no, porque es distinto. Vos fíjate que la página de cine está, yo la fui haciendo para que sea menos personal.
Claro,
O sea, es
claro.
noticias. Entonces, no estoy interactuando con la gente. Entonces, es lindo cuando me reconocen por la página de cine, porque si alguien que me reconoce por la página de cine es porque hurgó bastante en
Sí.
quién hace la página de cine, porque yo no aparezco. En cambio, en el blog no queda otra que ponerle la cara, y que es lo que me pasaba, fíjate, con lo que hablábamos de los videos. Yo al comienzo no figuraba, porque digo, no soy Brad Pitt, ¿entendés? O sea, la gente, ¿por qué? Pero te exigían, es lo mismo que te piden, ¿sí? Che, pero aparecé vos, uy, en esos videos no hablabas tanto. Entonces, la gente también se acostumbró a eso. Como todos los
Sí.
creadores de contenidos hacen eso, y
Esto
bueno, la
es tu
gente quiere
estilo.
ver más de eso.
Es tu estilo, sí. Y la última, si te gustan más, ¿te gusta más viajar o los aviones?
Una cosa lleva a la otra.
Bien.
O sea, para mí es una ceremonia viajar. Y más ahora, en todo este año que estuve, bueno, como la mayoría, ¿no? Revisando lo que uno hizo a lo largo de los años, es como que tengo más necesidad de repetir. O sea, a ver, también los viajes son distintos, ¿no? Yo sé que si voy a Estados Unidos es algo como mucho más light. Si yo voy a Estados Unidos, voy a Miami, voy a Nueva York, voy a Los Ángeles o Las Vegas, pero cuando voy a Europa, no, Europa es otra cosa, es viajar, para mí es más viajar, como también es más viajar ir a Salta, a Tilcara, o sea, armar un viaje, eso lleva, por eso yo creo que un viaje a Estados Unidos no se arma tanto, pero un viaje a Europa, un viaje por ciertas partes de la Argentina sí, y eso es lo que extraño. Entonces, el avión es parte de ese viaje, ¿no? Pero mira, yo lo que disfruto es buscar el hotel, buscar si alquilo un auto, si me muevo en transporte
Sí,
público, si voy a
sí.
tomar un tren. Pero ponele, yo iba a festejar mis 100.000 suscriptores en YouTube dando la vuelta al mundo en 10 días.
Wow.
¿Por qué? Porque la idea era mostrar las crónicas de vuelo en aerolíneas que nunca había viajado. El
Qué
AL,
buena idea, sí.
Aeroflot, Vietnam Airlines, o sea, entonces ahí el avión iba a ser protagonista, pero la aerolínea iba a ser más protagonista,
Bien.
los aeropuertos, o sea,
Sí.
iba a ser un gran viaje.
Sí,
Ya lo voy
lo
a hacer.
entiendo, lo entiendo. No, sí, está buenísima la idea, de hecho. Última cortita que me surgió ahora, ¿en qué ranking de los lugares que has estado pondrías a la Argentina? Como turista, como turismo, en lugares para visitar.
¿Al país en general?
Sí.
No, es difícil, no soy muy amigo de los rankings, aunque siempre, bueno, siempre digo que Londres es una de mis ciudades favoritas. Yo creo que la Argentina tiene un potencial de turismo impresionante, impresionante. Creo que en los últimos años ha mejorado mucho. Creo que las redes sociales le han enseñado a hacer un montón de cosas de turismo. Yo creo que, por ejemplo, un lugar como Salta es un destino internacional único, pero porque también el salteño. Es lo mismo que pasa con los londinenses. El salteño entendió que el turismo es importante y te tratan bien. Es muy difícil que te traten mal. Entonces vos vas a Salta y vivís una experiencia que la querés repetir y la vas a recomendar. Entonces, pero al mismo tiempo tenés lugares patéticos de turismo, ¿sí? Entes de turismo que son patéticos, que no saben hacer las cosas, que maltratan al turismo. Entonces, Argentina tiene un potencial enorme. No sé qué lugar tiene hoy, pero que puede tener, depende de cómo vayan las cosas. Puede ser excelente, puede ser brillante. Y yo me acuerdo mucho una publicidad de Air New Zealand cuando viene a la Argentina, que bueno, ahora se fue, que le preguntaban, era un acting, ¿no? Obviamente, pero le preguntaban a un chileno, un uruguayo, un brasileño, un peruano, ¿cuál es la ciudad más linda de Sudamérica? Y todos decían la propia. Pero cuando le preguntaban es, ¿y cuál es la segunda ciudad? Y todos decían Buenos Aires. Eso es lo que pasa. O sea, Me pasó a hablar con brasileños, ponele, de 20 años, que me decían, yo no soportaba a los argentinos. Y mi tía me obligó a ir a Buenos Aires. Y cuando vi Buenos Aires dije, wow. Entonces, yo creo que Argentina se tiene que vender con Buenos Aires como puerta de entrada. Y después decís, ah, mira, tenés las cataratas que se ven mejor en la Argentina que en Brasil. O tenés el glaciar Perito Moreno, o podés ver las ballenas, o podés ir a Salta, o podés ir a Mendoza y la pasás
Ah, sé que
bárbaro.
Argentina es espectacular,
Entonces,
sí. Sí.
tenés todo.
Sí.
Tenés todo. Entonces, pero bueno, depende de cómo se venda, de cómo se sienta. Fue interesante este año porque quedaron obligados a venderse para la Argentina. Argentina para los argentinos. Entonces, también ahí hay un cambio. Que ojalá sea un mix, porque vos ponele al Chaltén, es un lugar donde solo iban un 10% argentinos. ¿Por qué? Porque era un lugar caro. Porque, a ver, yo vivo en el Chaltén, tengo un hotel en el Chaltén, te puedo cobrar a vos, europeo, $150, y a vos, argentino, te cobro 20, y tengo que sobrevivir todo el año, ¿qué voy a cobrar? Y le cobro al europeo $150. Porque yo acá tengo que pasar el invierno, porque en el Chaltén en el invierno es difícil. Viste, a veces la gente se enoja, te matan. Bueno, pero esa gente tiene que vivir todo el año.
Sí, no, es delicado, sí.
Es muy delicado. Pero bueno, por eso te digo, para mí el potencial, la contra que tiene el país es que es un país largo. Largo, entonces es difícil.
Y está lejos de Europa.
Bueno, además, ¿viste? Pero bueno, hay mucho francés que va a Salta, hace Machu Picchu, hace las cataratas. Entonces, un francés no le puedes vender Bariloche, porque no le interesa Bariloche, porque va a Suiza. Pero qué sé yo, mexicanos van al glaciar Perito Moreno, españoles hacen toda la Ruta 40. Digo, hay muchas cosas por hacer en el país.
Bien, bueno, lindo, lindo cierre, Chandler. Hasta acá lo mío. No sé si quieres agregar algo más, algo que no te haya preguntado o te gustaría decir.
No, no, gracias. Fue un placer y está bueno charlar de vez en cuando estas cosas y poder contar lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, por ahí es hacer un contenido, un video que la gente la va a ver. Por ahí ve este video de distintos momentos, lo ve de una, lo ve a la noche, qué sé yo, lo pone de fondo como si fuera un podcast. O sea que está bueno poder hacer estas cosas.
Bueno, me alegro que la hayas pasado bien, te agradezco nuevamente. En la descripción voy a dejar su canal de YouTube, todas sus redes y su blog para que vayan a leerlo, a verlo, escucharlo, etcétera, etcétera. Así que gracias, Chandler, y bueno, nos veremos la próxima en algún momento.
Che, por ahí nos juntamos a comer fish and chips.
Ojalá, ojalá, el otro día me comí uno, estaba muy bueno, así que
Por
no
eso.
podría no repetir. Bueno, mil gracias, te agradezco y nos estamos viendo.
Nos
Chau,
vemos.
chau.
Chao, chao.
Chau, chau, chau.
Gracias.
Bueno, ahí pasaba Sir Chandler, que bueno, como le dije a él también, hace muy buen contenido de todo tipo, tanto en el blog como en YouTube, tiene su podcast también, ha tenido algunos episodios de podcast, y bueno, vayan a seguirlo porque tiene contenido para cuando uno va a viajar y para cuando no también. Muy linda charla, le hemos pasado muy bien, les agradezco a ustedes por haber estado también del otro lado. Recuerden que esto se sube en YouTube y en formato podcast también para escucharlo o verlo cuando quieran. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.